partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vamos a ponernos en situación. Mientras escribes en el ordenador, ocurre algo como esto. Menudo susto, ¿eh? Centenares de ventanas emergen de la nada en tu pantalla y te avisan de un error informático que bloquea tu ordenador, o bien un mensaje te advierte de que han secuestrado la información de tu equipo, tu información. Podrías estar sufriendo un ataque informático, uno de los aproximadamente 40.000 que se registran cada día en España y que se manifiestan además de múltiples formas. Cuando esto se produce en tu vida privada, te puede ocasionar un problema importante, pero cuando esto se produce en un organismo público o en una empresa, el problema se multiplica exponencialmente y las pérdidas también. Hoy contamos en COPE que 7 de cada 10 ataques informáticos tienen como objetivo una pequeña o mediana empresa. Y ojo que no es ninguna broma, ¿eh? De hecho, se calcula que 6 de cada 10 empresas afectadas no consiguen levantar cabeza y en muchos casos tienen que cerrar después de haber sufrido ese ataque. Un ciberataque se puede quedar pues en una anécdota que se soluciona pasando un antivirus o puede implicar muchísimas cosas más. Desde el robo de información sensible a la paralización de los sistemas informáticos. Esto en buena medida significa paralizar la actividad de muchas empresas y si esa situación se prolonga en el tiempo, pues puede ser desastrosa. Se calcula que el coste medio de un ciberataque ronda los 35.000 euros. Si además ha habido robo de información, por ejemplo, datos de clientes, esta empresa además puede enfrentarse a sanciones por parte de la administración. Ahora piensa, ¿qué empresas pueden prescindir actualmente de sus sistemas informáticos? Pues prácticamente ninguna. Y cuanto mayor es la empresa, mayor es el daño. Por eso, la ciberdelincuencia está considerada uno de los mayores riesgos a la economía mundial. Pero frente a esto llama la atención que, según Google, en España un 99% del tejido empresarial no se considera objetivo de un ataque de este tipo. Hablamos de pequeñas o medianas empresas, de pymes, que piensan que no despiertan interés para los piratas informáticos. Es un error porque ahora los ataques son masivos, no van contra una empresa en concreto. Se lanzan millones de anzuelos y da igual si el pez que pica es grande o pequeño, el caso es que pique. Frente a esto, la prevención y la inversión en seguridad es fundamental y no resulta tan caro en relación a lo que puede llegar a evitar. Pensar lo contrario es una temeridad teniendo en cuenta que España es el tercer país del mundo que más ciberataques sufre. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está acabando en Madrid, Pilar, la cumbre que ha reunido a parlamentarios de todos los países de la OTAN y en la que Ucrania ha pedido más ayuda en forma de misiles. Precisamente Ucrania y Rusia se siguen acusando a esta hora mutuamente de bombardear la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. En concreto, uno de los 15 impactos de artillería que se han detectado en la zona en las últimas horas habría ido a parar contra esta central, con el riesgo de accidente nuclear que eso supone. Y aquí en España, importante el dato de los concursos de acreedores. Ya llevamos un 18% más que hace justo un año. El riesgo de impago por parte de nuestras empresas se hace evidente. Además, está comenzando ya a pleno rendimiento la campaña de recogida de la aceituna y los productores de zonas como Córdoba ya vaticinan que van a conseguir como mucho la mitad de la cosecha del año pasado. Verás cómo los precios del aceite en el súper dentro de poco también comienzan a subir. Y lo que también cotiza a precio de oro es el combustible y por eso hay quien se aprovecha. Hay un grupo de ladrones de gasoil detenidos por el robo de gasoil a camioneros que pernoctaban en las áreas de descanso de la AP7, la Comunidad Valenciana. Estaban siendo investigados ya desde el mes de abril. Con la ayuda de una bombona de extracción y dos gomas que conectaban a la batería, lograban robar cientos de litros de gasoil mientras los conductores, la mayoría extranjeros, estaban directamente durmiendo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya está en juego la segunda jornada del Mundial.
Desde las 2 de la tarde está abierto el Grupo B, se juega el Inglaterra-Irán en el Estadio Califa Internacional. Situamos el partido Manolo Lama.
Bueno, 6 minutos de encuentro, José Luis Corrochano. De momento no hay goles en ese partido entre Inglaterra e Irán, pero sí que te voy a dar 3 noticias. Primera, Harry Kane, el capitán inglés, no ha salido con el brazalete arcoíris. La FIFA ha amenazado a Inglaterra y otras 6 selecciones si alguno portaba el brazalete en el primer minuto, cartulina amarilla. Y la segunda noticia, le acaban de hacer un penalti a Maguire escandaloso. Pues bien, el del VAR debía estar de vacaciones o todavía no ha llegado a Qatar porque no lo ha señalado. 6 de partido, no hay goles, maneja Inglaterra el encuentro, Inglaterra 0. Y, mejor dicho, Inglaterra 0, Irán 0.
En este grupo, a las 8 de la tarde, se juega el Estados Unidos-Gales y, además, a las 5, Senegal-Países Bajos. Y en Fórmula 1, terminó el Mundial en Abu Dhabi y Fernando Alonso ya trabaja con su nuevo equipo, Carlos Miquel.
Ha estado esta mañana en el box de Aston Martin y se ha estado haciendo el asiento para los test que va a tener mañana martes. Además, ha estado conociendo al equipo y cómo trabaja en el box. Ha llegado tan pronto que ni siquiera estaba acabado el coche para hacerse ese asiento. Ha estado mirando los mandos, le han explicado cómo funciona la escudería. Tiene muchas ganas ya de empezar el nuevo año. Mañana a las 6 de la mañana se subirá al coche.
Recuerden, el tiempo de juego especial mundial se escucha en las emisoras FM, cope.es y aplicaciones.
Artículo 2.2 del Código Penal Español dice así: tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor la nueva ley ya haya sentencia firme o el sujeto esté cumpliendo condena en prisión. La ley y la Constitución en su artículo 9.3 dejan claro que hay siempre hay que aplicar la condena más beneficiosa. Y así se lo hizo saber en febrero, es decir, hace 9 meses, el Poder Judicial al Gobierno, antes de aprobar la ley del solo sí es sí.
Ya dijimos que rebajar las penas en algunos tipos podía plantear problemas serios, ya que aquellas penas que estuvieran por encima de los nuevos límites máximos habría que rebajarlos.
Es Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial y uno de los ponentes de aquel informe que avisó al gobierno de que iba a pasar justo lo que está pasando, una rebaja de condenas a un buen número de delincuentes sexuales. Pero nadie en el gobierno quiso escuchar. Esta mañana en Herrera en COPE, Fernández ha vuelto a desmontar los argumentos que está utilizando ahora el Ejecutivo para intentar justificarse. El primero, el machismo en el que se escuda la ministra Irene Montero.
El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley. El machismo
hay que generar confianza para que las mujeres denuncien, ya que no son pocas las que no lo hacen por miedo. De forma que si generamos duda sobre las dudas o la protección que les vamos a dar, el daño es irreparable.
Pues atacar a los jueces es negativo para la lucha contra la violencia machista, dice Juan Manuel Fernández, y además recuerda el magistrado que hay en España más juezas que jueces. Y segundo argumento desmontado, el que utiliza Pedro Sánchez, dice que para solucionar este problema hay que esperar.
Ahora corresponde a los tribunales el unificar esa doctrina, por tanto esperemos.
Creo que es una ingenuidad o un error esperar que el Supremo resuelva las dudas que plantea la nueva regulación o avale la reforma en sus primeras decisiones.
Pues no cabe esperar al Supremo, explica el magistrado, porque cada caso es un mundo y hay que estudiar uno por uno con sus circunstancias particulares. En concreto, ¿quién se está beneficiando de este cambio de ley? Pues no todos los abusadores ni agresores, sino sobre todo aquellos que cumplen penas más altas. ¿Y esto por qué? Pues porque antes el tipo agravado de agresión sexual tenía una pena máxima de 10 años y ahora la condena máxima por el mismo delito es de 8 años. De manera que aquellos que tuvieran más de 8 años de condena se ven beneficiados. Tenemos, por tanto, el problema, pero falta la solución. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay quien apunta a la posibilidad de aprobar una disposición transitoria a esta ley. ¿Esto qué es, Patricia? Y sobre todo, ¿serviría realmente para evitar que sigan las rebajas de condenas?
Una disposición transitoria es una norma que establece el modo de aplicar una nueva ley. Y a tu pregunta, Pilar, la respuesta es no. No serviría para las penas que superen el límite máximo de la nueva ley. Así lo dice la Constitución española y a ello se refieren los artículos 9, 17 y 25. También el Código Penal en el artículo 2 y dos disposiciones transitorias de 2010 y 2015. Y esas dos disposiciones del Código Penal Constitucional destacan que los jueces y tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo la condena, aplicando la disposición más favorable y no por la decisión personal de un juez. Se tiene que aplicar la nueva ley y nadie lo puede impedir, ha explicado esta mañana en Herrera en COPE el vocal del Consejo, Juan Manuel Fernández.
Es inevitable, no hay disposición transitoria que pudiera evitar esta rebaja, porque es una ley claramente más favorable. Y sobre esto no hay ninguna duda, no es necesaria ninguna labor interpretativa.
Para el resto de condenas hay que mirar caso por caso. Se podrán matizar con reservas las que estén por debajo del mínimo.
Gracias, Patricia. Bueno, pues digan lo que digan los jueces y expertos juristas, en Podemos no mueven ni una sola coma en su discurso. Dice su portavoz Isa Serra que esto es un ataque contra ellos.
Para el conjunto de demócratas creo que es importante que en un momento en el que se cuestiona una ley fundamental para el movimiento feminista, todas deberíamos de tener claro que esto es una campaña política contra el Ministerio de Igualdad y contra el espacio de Podemos.
Bueno, es un recado indirecto también a Yolanda Díaz, que se mantiene claramente al margen del discurso de Podemos. Y mientras tanto, ¿qué dice el presidente del gobierno? Bueno, pues nada, porque sigue guardando silencio, a pesar de que ha tenido varias apariciones públicas en actos a lo largo de los últimos días. Así que parece claro que la ley del solo sí es sí ha provocado el que ya es uno de los peores momentos, si no el peor, dentro del gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No hay solución clara para la rebaja de condenas a violadores y además la ruptura entre Podemos y Yolanda Díaz cada vez es mayor. Todo esto mezclado pues está dejando muchísima tensión en Moncloa.
Sí, en el PSOE tratan de guardar las apariencias sin dejar por ello de mirar de reojo la guerra civil entre Yolanda Díaz y Podemos. El recrudecimiento de las hostilidades a cuenta del solo sí sí ha sido calibrado en sectores socialistas como un callejón sin salida. Lo hecho trizas es inviable de pegar, alertan a COPE para explicar la salud del espacio a su izquierda. Quieren creer en la resistencia de la coalición de gobierno, pero también existen dudas, toda vez a ojos de los más pesimistas, Pablo Iglesias resulta imprevisible. Con este panorama quemándoles las manos, Pilar Alegría hoy solo ha podido expresar un deseo.
Sí, que deseo que vayamos con la máxima unidad, que sea capaz de movilizar especialmente a ese votante progresista mayoritario en este país.
A la agonía ante el enfrentamiento en Unidas Podemos se suma además el rechazo en gran parte del socialismo a tocar la malversación cuando este jueves supera en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la reforma del Código Penal con el borrado de la sedición. Presupuestos, presupuestos y presupuestos es la receta de la Moncloa para intentar recuperar el rumbo.
Gracias, Ricardo. Pues en una hora precisamente arranca en el Congreso ese pleno para aprobar las enmiendas a los presupuestos generales del Estado y en ese pleno, que va a durar 4 días, se abordará también este jueves la eliminación del delito de sedición. Van a ir pasando uno detrás de otro. Llega el primero de los frentes que nos visitan esta semana y a esta hora lo hace dejando sobre todo muchísimo viento. Galicia es de momento la zona más afectada, con rachas que rozan los 70 kilómetros por hora, aunque la previsión es que puedan llegar hasta los 90 kilómetros por hora. Y mala mar, con olas que en el Cantábrico podrían superar los 8 metros de altura. Importante también las tormentas que se van a ir sucediendo de oeste a este y también la nieve, porque la cota en zonas de montaña, como los Pirineos y el sistema central, puede bajar ya a los 900 metros de altitud. Todo este anticipo del invierno nos lleva además a hablar del precio de la luz. A más viento, normalmente, el precio baja porque se abarata la producción. Hoy, de hecho, la luz marca su segundo precio más bajo en lo que llevamos de año y pagamos la electricidad casi un 70% por debajo de lo que pagábamos hace un año. Y hablando de economía y de nuestro bolsillo, a estas alturas te has enterado de sobra de lo que toca esta semana.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Se multiplican los reclamos y los descuentos, pero obviamente pesa la inflación y la incertidumbre económica que tenemos sobre nosotros. Por eso este año 4 de cada 10 consumidores dicen que no van a comprar nada en esta jornada de grandes descuentos, en el Black Friday. Y la mitad de los que compran tienen previsto gastarse una media de 200 euros cuando el año pasado fueron 271. Eso en cuanto a compradores, pero es que en el comercio, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Nos van a ofrecer este año menos ofertas?
Sí, este Black Friday no reporta demasiados beneficios para los pequeños comercios en especial. Están ahogados por el aumento de costes que les impide realizar descuentos muy agresivos. Hablamos de salarios, energía, impuestos, alquiler, que hacen que esta campaña deje menos márgenes. Y con la falta de liquidez de los hogares, las compras además se han dirigido a lo más imprescindible, lo están sufriendo especialmente el textil y el calzado. Rubén de Francisco es propietario de la zapatería Abelardo en Oviedo. Hará descuentos para seguir a la competencia.
Tampoco la promoción, que va a ser un incremento de las ventas importante. Nosotros estamos vendiendo siempre lo mismo, o sea, vendemos los mismos pares prácticamente, pero con menos margen y a menor precio. Entonces tampoco es que nos beneficie en unas ventas y que se incremente la venta.
Muchos establecimientos por ello no se van a sumar a este Black Friday. Y también en la capital asturiana, Sandra tiene su tienda, Sandra en Coco.
Con una buena clienta mía, viene el lunes de esa semana del Black Friday, no le hago descuento y el viernes en el mismo producto que ella se compra aplico un descuento. Yo no soy capaz de hacerlo, me parece un engaño por mi parte, ¿sabes?
Veremos descuentos, sí, sobre todo en grandes superficies o marcas, pero no serán tan agresivos como otros años, Pilar.
También estamos viendo este año una caída importante en el número de ofertas de trabajo. Claro, todo esto es una cadena y hay consecuencias para el empleo.
Sí, esta es la lógica consecuencia, como dices, a la incertidumbre. Va a ser el menos intenso en empleo en los últimos años. Según Randstad, la contratación estará en alrededor de 33.000 personas, un 18% menos que el año pasado. Y la logística es el sector con más posibilidades. No en vano, más del 50% de las ventas se realizan por Internet. La mayor demanda, mozo de almacén, promotor, dependiente preparador y repartidor de paquetería.
Pues estas son las cifras, gracias Susana, cifras del Black Friday que se celebra este viernes 25, aunque bueno, toda esta semana ya estamos viendo descuentos. Y de cara a estos días, pues es importante huir de las compras compulsivas. ¿Cómo conseguimos actuar como compradores inteligentes durante la época de descuentos? ¿Qué pautas debemos seguir? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, claro, es que es fácil dejarse llevar por los grandes descuentos y en la tarde nos hemos propuesto hoy contar cómo comprar durante el Black Friday con cabeza. Para eso vamos a contar con quién mejor sabe darnos consejos sobre todo esto, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías Deves. Pero ya me ha adelantado para todos vosotros algunos consejos. Mira, averiguar el descuento real de los productos, darnos un tiempo para analizar durante unos minutos, unas horas, a ser posible, la compra, ¿no? La importancia de hacer una lista. Ojo con utilizar la tarjeta equivocada, mejor que sea una tarjeta de débito. Y ojo con los préstamos rápidos que proliferan estos días para que compres durante el Black Friday. Hay que prestar mucha atención a los intereses. Esto es solo un adelanto, porque esta tarde pues daremos más consejos.
Y estaremos muy atentos a todos ellos. Gracias, Pilar. A partir de las 4 de la tarde en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y te recuerdo que hoy en mediodía estamos hablando de obras, porque la Policía Nacional ha detenido a un presunto estafador que se dedicaba a hacer reformas en viviendas, sobre todo en Madrid, y cuando el contrato estaba firmado y parecía todo encauzado, se marchaba con el dinero y te dejaba la casa patas arriba. Pues sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué experiencia has tenido? ¿Has reformado tu casa? ¿Cómo fue la cosa? ¿Fue bien? ¿Tuviste algún tipo de percance? Pues queremos escucharte, mándanos tu mensaje o tu nota de voz al 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Al desaparecer el delito de abusos sexuales, la situación de prisión no se podía mantener. El cliente está ahora mismo en la calle por los delitos de abusos sexuales.
El gobierno tampoco ha presentado idea alguna sobre cómo abordar la gigantesca crisis que tiene abierta con el fracaso de la ley del CSI. Que lejos de garantizar la seguridad de las mujeres, lo que está rebajando penas a los violadores.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Enfrentándose a los sesgos y estructuras patriarcales.
La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, partidos de la oposición, consideran que la arremetida de Montero contra los jueces la inhabilitan para continuar en el cargo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Todo ok, tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900 121 121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Soy David de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cumplimos ya las primeras seis horas de la huelga en la atención primaria de la comunidad. 4.240 médicos de familia y 720 pediatras de los centros de salud madrileños están llamados desde las 8 de esta mañana a este paro indefinido. Un paro que ha empezado con una multitudinaria concentración, esta que estás escuchando, a las puertas de la Dirección General de Atención Primaria. Huelga que llega apenas tres días después de superar la de las urgencias extrahospitalarias, aunque da la impresión de que esta sí que puede afectar a los que habitualmente acuden a los centros de salud, como el situado en la calle O'Donnell, al que volvemos a esta hora. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están siendo estas primeras horas de huelga en ese centro de salud? ¿Se está notando, Belén?
Pues la verdad es que en este centro de salud lo que hay es bastante normalidad desde el primer momento de la mañana. Me he dado una vuelta en la zona de consultas, veo que no había mucha gente esperando, había en algunas de las puertas un cartel que ponía "estamos en huelga", y luego cuando han salido sus pacientes les he ido preguntando y me decían que ellos la verdad es que no habían notado nada en particular, que no había demasiada gente, que tampoco han esperado y que todo iba, vamos, que no se notaba prácticamente que había huelga. Y si no, escucha.
Nada, en absoluto. Todo perfecto y a mi hora.
¿Y eres un médico habitual?
Sí, venía con, no sé, venía un poquito asustada pensando, no voy a tener consulta, pero sí, ha sido todo estupendo y hay gente ahí dentro y está con sus respectivos profesionales, o sea que no sé, aquí por lo menos no he notado nada.
También nos contaba una madre que venía con su hijo, que venía de ponerle una vacuna, pero que también había visto a su pediatra y que también parecía que todo iba normal. Esto es lo que pasa en este centro de salud, en la calle O'Donnell. El resto de centros, pues tampoco se sabe. Los servicios mínimos no son al 100%. Están establecidos en aquellos centros que tengan más de 4 médicos, en 2 médicos por turno y un pediatra. En aquellos centros de salud que tengan menos de 4 médicos, será un médico por turno y un pediatra. Si faltara el pediatra, bueno, pues haría cargo un médico de familia para atender a esos niños. Aquí, en este centro, normalidad absoluta. No sé, en el resto de centros, según vaya avanzando la tarde, es verdad que llueve, igual la gente no se anima mucho para ir al médico, pero ahora mismo, aquí, normalidad.
Bueno, pues esa es la situación en el centro de salud en el que se encuentra nuestra compañera Belén Ibáñez. Gracias, Belén. En cuanto al seguimiento de este primer día de huelga, esto sí que no cambia. Guerra de cifras entre el sindicato convocante AMITS, que habla de un seguimiento histórico sin dar números, eso sí. La Consejería de Sanidad cifra ese seguimiento en el 31%. La comunidad sigue teniendo la mano tendida para negociar, sobre todo porque, como dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, llega el frío y eso trae más enfermedades.
Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados. Y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales. Las huelgas pueden ayudar poco, ¿no? Sin embargo, como digo, mano tendida, por supuesto.
Pues veremos cuando se produce una nueva reunión entre ambas partes. Acaba de decir el consejero de Sanidad que en breve se podría convocar, pero todavía no hay nada oficial. Apunta que la cita será previsiblemente mañana. Todo esto cuando llueve y mucho en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Así va a estar, eso vemos en la previsión, hasta después de comer. Luego el agua nos va a dar una tregua. Máximas hoy en torno a los 15 grados, mínimas esta noche en los 5. Y atentos al viento, sobre todo en la sierra, donde se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora esta tarde, aunque ya sopla fuerte a esta hora, como nos acaba de contar Carlos, dueño de un hotel rural entre Navacerrada y Cercedilla. Bueno,
si vierais cómo se están moviendo los árboles, daros cuenta que además, como ya sabéis, nuestro hotel está a 1.300 metros de altura, entonces tenemos todavía mucho más viento. Lo que pasa es que además se está juntando con la lluvia en este caso.
En el resto de la comunidad esas rachas pueden ser de hasta 70 kilómetros por hora, por eso las zonas infantiles, deportivas y de mayores del Retiro y de otros 8 grandes parques de la capital permanecen cerradas, al menos hasta las 6 de la tarde. 2:24, momento de saber cómo se circula por Madrid. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que está complicando la M50 a la altura de Boadilla del Monte en sentido a la A6. Al margen de esto, destacamos complicaciones en los accesos de la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón y ya la ronda de circunvalación de la M40 al tramo de Coslada en ambos sentidos y Villaverde en sentido a la A4. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida te cuento novedades sobre las dos reyertas entre bandas juveniles que hemos tenido en Madrid en las últimas horas.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Quiero más espacio, mejores calidades.
Elige Suite Valdemoro. Viviendas de obra nueva de 3 y 4 dormitorios con calidad top. Aerotermia, suelo radiante y refrescante, cocina amueblada, terraza, trastero, piscina y jardines. Desde solo 239.000 euros, plaza de garaje incluida. Reserva ahora y tu segunda plaza de garaje gratis. Suite Valdemoro. Infórmate en bros.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredón. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hacía semanas que no te contábamos ninguna reyerta entre bandas juveniles en Madrid. Bueno, pues ya podemos poner el contador a cero otra vez, porque este domingo se han producido dos, en puntos diferentes además de la capital. Luis Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Reyertas que dejan varios heridos y en una de ellas detenidos también.
Concretamente cuatro jóvenes de entre 17 y 23 años, dos españoles y dos extranjeros. Se les acusa de apuñalar a otro de 19 en la estación de metro de Las Tablas. Fue sobre las 6:30 de la tarde. La víctima salía de la estación cuando se le abalanzaron sobre él. Le estaban esperando. Recibió 5 puñaladas. En estos momentos se encuentra estable en el Hospital La Paz. Los agresores huyeron, pero la policía pudo detenerles horas más tarde. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre bandas juveniles. Misma hipótesis se baraja para la otra reyerta, que en principio no guarda relación. Ocurrió a eso de las 10 de la noche en Villaverde, en las calles Encarnación Oviol y Martínez Oviol. La policía sigue buscando a los autores de apuñalar a dos jóvenes, que se encuentran también en estado grave. El peor, un ecuatoriano de 25 años, con una puñalada a la altura del pulmón. El segundo, un chico de 19, que recibió hasta 4 cuchilladas en espalda, brazo y mandíbula. Ambos permanecen con pronóstico reservado. Muy cerca de esa zona, Pilar, otro joven ecuatoriano fue asesinado en enero. Se investiga si hay algún tipo de relación entre ambos asesinatos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes una parte de una casa o un piso? Puedes venderla y Gestión Integral de Proindivisos te la compra al mejor precio. Olvídate de peleas por herencias y divorcios, de más gastos y problemas. Entra en giproindivisos.com o llama gratis al 900-101-108. 900-101-108.
Lar de domingo.
Menú ejecutivo de lunes a viernes. Carta variada con los mejores arroces de Madrid y judiones de temporada.
Y para terminar, la tarta de queso especial Lar de domingo.
Abierto todos los días del año. Parking privado.
Reservas en lardedomingo.com o a través de Google.
Ven a visitarnos al Lar de domingo, carretera del Parco a Fuencarral, kilómetro 1.
Caja Rural de Soria está en Alcomendas. Aunque suene sorprendente, hacemos una banca diferente. Cercana y personalizada, digital y humana, tú eliges. Estamos en calle de la Constitución 37, Caja Rural de Soria, contigo, donde estés.
Lo estabas esperando y ya ha llegado el Black Friday de Mercamueble con hasta el 60% de descuento. Corre ya a tu tienda Mercamueble. Salones, dormitorios, tapizados, juveniles, muebles auxiliares y colchones a los mejores precios. Solo del 18 al 27 de noviembre, Black Friday en tu tienda Mercamueble.
En Alcobendas, calle Valgrande 31.
¿Tienes 30 segundos? Pues ya tienes la valoración online de tu vivienda. Es lo que tardas en entrar en bafinmobiliaria.es, teclear tus datos y ver en pantalla el valor de tu piso o chalet. Fácil y rápido. Entra en bafreinmobiliaria.es y descubre nuestra herramienta de valoración gratuita. Bafre, como debería ser una inmobiliaria.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. La verdad que empezamos a perder ya la cuenta de los agresores sexuales que se están viendo beneficiados por la rebaja de penas que supone la aplicación de la ley del solo sí es sí. Mientras, la ministra de Igualdad y su equipo están metidas de lleno en el charco, una mayoría del gobierno no quiere mojarse y mira para otro lado, a pesar de que esta norma se aprobó en el Consejo de Ministros, donde, por cierto, hay tres jueces que algo debían de haber intuido sobre la chapuza que se avecinaba, no lo hicieron o no quisieron. El caso es que aquí tenemos las consecuencias. Bueno, pues uno de los errores que ahora se atribuyen a la ley es la ausencia de una disposición transitoria. ¿Y esto qué es? Pues básicamente es un punto añadido al texto de una ley que regula cómo hay que ajustarla a la legislación vigente, cómo se debe aplicar. En este caso, podría haber sido un anexo, como un artículo más, que, por ejemplo, bloqueara la posibilidad de revisión de las penas ya impuestas. Esto no existe en la ley del solo sí es sí, pero lo cierto es que tampoco está claro que hubiera sido legal su aplicación. Ni con este parche se hubiera evitado la polémica, pero al menos no hubiera sido tan descarada la metedura de pata. Y hablando de parches, el gobierno espera ahora que sea el Supremo el que unifique doctrina y cree un criterio que pueda impedir que delincuentes sexuales se beneficien de la rebaja de las penas. Pero esto, que sería un salvavidas político para la ministra de Igualdad, tampoco está nada claro. Y no lo digo yo. Se lo ha dicho esta mañana a Carlos Herrera, el portavoz del Consejo del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández. Explica que si un preso fue condenado con más años de los que ahora pone la ley, hay que aplicarle sí o sí una rebaja de pena para ajustarse a la nueva norma. Es, dice, inevitable y el Supremo poco puede hacer.
Es inevitable, no hay disposición transitoria que pudiera evitar esta rebaja, porque es una ley claramente más favorable. Y sobre esto no hay ninguna duda, no es necesaria ninguna labor interpretativa.
Este magistrado, que fue uno de los ponentes del informe en el que los jueces ya advertían de este error, insiste en que hay que analizar caso por caso. Pero más allá de los tecnicismos, este juez llama la atención sobre un punto en el que quizá no pensamos demasiado en medio de la vorágine política o judicial que estamos viviendo. Hablamos del efecto negativo que puede producir toda esta inseguridad jurídica en las víctimas, no solamente en las que ha habido, que también, sino en las que puedan venir. No olvidemos que más allá de las ministras aferradas al cargo, más allá de la responsabilidad política del gobierno, las verdaderas protagonistas de todo este lío son las víctimas de las agresiones sexuales. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Pues atención al informe del Poder Judicial que acabamos de conocer, otra reforma del gobierno que está en entredicho.
Y tanto que lo está, Pilar, porque dice el Consejo General del Poder Judicial que la reforma de penas por maltrato animal que está elaborando el gobierno puede acabar castigando más a un hombre que pegue al perro que aquel que agreda a su mujer, como lo oyes. El Poder Judicial debatirá en su reunión del próximo jueves el informe a este anteproyecto de ley de reforma del Código Penal.
España está sintiendo ya en este momento los estragos de la borrasca Denis.
Prácticamente toda España está en alerta por tormentas, algo de nieve, pero especialmente por fuertes rachas de viento. Se espera que en la próxima medianoche se puedan superar los 100 kilómetros por hora y también ese viento afecte al tráfico marítimo. Las costas de Galicia, la Cantábrica catalana y la Balear son las más afectadas.
Y España es el tercer país del mundo con más ciberataques después de Polonia y Estados Unidos.
Y el 70% de ellos tienen a pequeñas y medianas empresas como objetivo. Sufren 40.000 a diario. La técnica más empleada es la del phishing, es decir, la suplantación de identidad para conseguir contraseñas y otros datos. Sin embargo, detrás de 8 de cada 10 ataques digitales hay un error humano. Antonio Fernández es experto en ciberseguridad y ha pasado por aquí, por los micrófonos de este Mediodía COPE.
Realmente sufrimos ciberataques, pero no significa que todos tengan éxitos y seguramente sean mayores. Lo que podemos decir es que por lo menos los detectamos. No es tanto que seamos más débiles, sino que igual los vemos más.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos vais a contar en el deporte de José Luis Corrochano?
Pues noticias del Mundial de Qatar. Está en marcha desde las 2 el Inglaterra-Irán. Se ha lesionado el portero de Irán en el minuto 19. Finalmente, el capitán Harry Kane no lleva el brazalete arcoíris. La FIFA había anunciado tarjeta para el jugador que llevara ese brazalete. Noticias de España. Morata se ha entrenado, recuperado para el debut contra Costa Rica. Carvajal no por un resfriado y Guillamón tampoco, y es baja para el primer partido. Acabamos de saber que el árbitro del partido va a ser Mohamed Abdullah, de Emiratos Árabes. Hay dos partidos más en el día de hoy, a las 5 Senegal, Países Bajos, y a las 8 Estados Unidos, Gales. Ayer Qatar 0, Ecuador 2. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha dicho que la sanción es excesiva, la de Lewandowski, y que por supuesto van a recurrir. Acaba de marcar Inglaterra, gol de Bellingham. Inglaterra 1, Irán 0. Y terminamos con dos noticias. En golf, John Rahm ganó la final del circuito europeo, y en Fórmula 1 terminó en Abu Dhabi el Mundial, ganó la carrera Verstappen, ganó el Mundial Verstappen, fue cuarto ayer Carlos Sainz, y Fernando Alonso ya trabaja con Aston Martin. Recuerdo, acaba de marcar Inglaterra, Inglaterra 1, Irán 0.
La falta de médicos no es solamente un problema de Madrid. De hecho, hoy mismo hemos conocido que se están colapsando las urgencias del Hospital La Fe de Valencia, donde ha llegado a haber en las últimas horas más de 60 pacientes esperando tener una cama y donde ha habido esperas de más de 24 horas. Pero sí que es Madrid donde hoy están iniciando la huelga más importante de los últimos años. Huelga indefinida de 4.240 médicos de familia y 720 pediatras. Piden un máximo de 31 pacientes al día para los médicos de familia y un mínimo de 10 minutos de atención para cada paciente. Los sindicatos denuncian que en conjunto todas las comunidades autónomas han prescindido de más de 51.000 sanitarios en la sanidad pública solamente en los meses de septiembre y octubre. Pero el colapso en la asistencia va mucho más allá de la medicina y de las consultas médicas. Y en esto nos vamos a detener hoy. Si en estos últimos meses has tenido que gestionar, por ejemplo, una baja de maternidad o paternidad, una pensión, el ingreso mínimo vital o una prestación por hijo a cargo, seguro que estás sufriendo el colapso que desde hace meses vive el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es que es imposible conseguir una cita presencial. La documentación que se envía telemáticamente no llega y los cobros de determinadas prestaciones acumulan más de un año de retraso. Estamos hablando de ayudas que en algunos casos reciben hogares que son muy, muy, muy vulnerables. Familias que al no recibir este pago están pasando directamente hambre. Como lo escuchas, nos lo ha contado Ramón Aguirre, que es trabajador de una oficina de la Seguridad Social en Madrid.
Nosotros hacemos lo que podemos. Tenemos muy claro que la gente está pasando hambre por culpa del sistema. Lo tenemos clarísimo. Pero es que nosotros no podemos dar más citas. O sea, no podemos poner citas en una silla vacía. No podemos trabajar de noche. Nosotros mismos, los sindicatos, estamos demandando esa falta de personal.
Una falta de personal que los sindicatos de la función pública cifran en al menos 7.000 efectivos y que va a ir a más. Y es que, según denuncian, desde antes de la pandemia nos están cubriendo las 2.000 jubilaciones que cada año se producen en una plantilla de unas 25.000 personas, 25.000 funcionarios que de media tiene cerca de 60 años. A esto se une la descentralización de la gestión, es decir, que un expediente de Barcelona puede acabar en Murcia, que el pago de esa ayuda se haga desde una oficina de Sevilla.
Esto implica, sobre todo para nosotros, que estamos totalmente en contra de la deslocalización, un descontrol sobre todo del expediente y una falta de cercanía con la persona a la hora de demandarle el papel ese que comentaban ellos que a veces les falta, ¿no? Pero luego el pago lo puede generar otra provincia o la fiscalización de dicho trámite. Para nosotros es un fracaso total del ministro Escrivá.
Ramón Aguirre, al que escuchábamos, que es miembro también del sindicato CESIF, se lamenta también de que se está digitalizando el organismo, pero los ciudadanos, sin embargo, no tienen la formación para hacer las gestiones online y tampoco disponen, en muchos casos, de medios económicos para comprar un ordenador o pagar internet. Esta brecha económica y digital, más la falta de atención presencial, está llevando a la desesperación absoluta a miles de familias. Casos que ha recopilado Belén Miguel. Belén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, la situación que están viviendo miles de familias es verdaderamente dramática. Lo vamos a comprobar con tres familias y sus historias. Mira, Antonio y su mujer fueron padres por segunda vez el pasado 30 de agosto. Cuando llegó el momento de registrar a su nueva hija en el IMSS, comenzó el calvario. No han cobrado las bajas de paternidad y maternidad. Su hija no tiene tarjeta sanitaria y han tenido que pedir dinero a sus familiares para pagar la hipoteca.
La frustración es el ver que estás dándote de muros contra una pared, que no puedes hacer nada, que tienes una hija de 2 meses y de 3 años. Yo creo que lo que falta un poco es que se pongan en nuestros casos. 2 meses sin cobrar, no veo yo a ningún ministro 2 meses sin cobrar.
Te pongo otro ejemplo. Ainhoa tiene 2 hijos con un grado de discapacidad que les da derecho a varias ayudas. Ella y su marido se han pasado noches enteras en vela para conseguir una cita presencial, un auténtico milagro que han conseguido, pero que no les ha servido de mucho porque siguen sin cobrar.
Hace poco mi marido ha ido, le han cogido la tarjeta y no sabemos nada más. Ya de esto hace 20 días, se supone que sí, que nos lo pagarán, lo que nos debían haber pagado en julio, pero a la espera estamos.
Y tampoco le salen las cuentas a Mariana, una refugiada venezolana que ha solicitado 2 veces el ingreso mínimo vital.
Este año he vuelto a intentar y llevo desde junio y solamente el estatus está en estudio. Entonces no entiendo igual.
Hay retrasos, Pilar, en la gestión de todos los trámites y el cobro de todas las ayudas y prestaciones que dependen del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es un caos generalizado que, como acabas de escuchar, está golpeando a miles de familias españolas.
Es que es tremendo, ¿eh? Gracias, Belén. Hasta un año sin recibir la prestación por un niño con una discapacidad, 4 o 5 meses para registrar un nacimiento o 3 de retraso para solicitar una pensión de viudedad. El colapso en la seguridad social tiene consecuencias, como hemos escuchado, muy serias, aunque el foco se esté poniendo en este momento únicamente en la falta de médicos. Y te cuento también que desde hoy hasta este viernes están reunidos en Madrid los obispos de toda España en asamblea plenaria. Enseguida te cuento para qué sirve este encuentro y qué se decide en él. Pero en esta primera sesión lo fundamental han sido las palabras de su presidente, el cardenal Juan José Omella.
No podemos dejar el drama del paro, la precariedad laboral y la creciente pobreza exclusivamente bajo el amparo de las familias y de las iniciativas civiles y eclesiales. Tampoco podemos permitir que las políticas sociales para atender debidamente a las personas dependientes o en situaciones de necesidad se queden en discursos de buenas intenciones.
Nacho de Gamón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para empezar, en esta radiografía del momento actual que ha hecho el cardenal arzobispo de Barcelona, ha hablado de los problemas económicos y sociales de España como el desamparo.
Sí, en sus palabras el cardenal Omella ha recordado a aquellas personas, especialmente los mayores, que se encuentran solos y tienen problemas para acceder a los cuidados. Pero también ha hablado de la creciente desigualdad, del problema de la vivienda, del invierno demográfico o de las dificultades que tenemos los jóvenes para emanciparnos, entre otros. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal ha lamentado la aprobación de leyes ideológicas como la nueva ley del aborto o la llamada ley trans, que se intentan sacar adelante sin un debate sosegado y que en el caso de la ley trans, por ejemplo, suponen transformar la ley, ha dicho, en el mero deseo de personas, en muchos casos jóvenes, que pueden ver su futuro comprometido con actuaciones para las que no hay vuelta atrás.
Repasados los problemas, el presidente de la Conferencia Episcopal pide soluciones concretas, con llamamiento además a los políticos. Nacho.
Es la hora de los hombres y mujeres de Estado que miran a largo plazo, que se atreven a tomar decisiones importantes para asegurar el bien y la prosperidad para las próximas generaciones y no el rédito partidista inmediato.
Pues ha hecho el cardenal Omella una llamada a la unión y la fraternidad para buscar el bien común en una situación de cambios e inestabilidad social y económica. Pero además de la situación y los llamamientos, Nacho, ¿qué tiene que decir y aportar la Iglesia en todo esto?
Pues sobre todo esperanza. Ha sido una de las palabras más repetidas por el cardenal Omella en esa parte final de su discurso.
La esperanza que no defrauda nace de un encuentro con Jesucristo. Crece en la medida que confiamos en Él y acogemos en nuestras vidas la promesa que nos ha hecho. La muerte, el sufrimiento, la fractura humana y social no tienen la última palabra. El amor y la vida, en mayúscula, triunfarán.
Y ha citado iniciativas concretas como la Mesa del Mundo Rural, la Economía de Francisco o el Sínodo que estamos celebrando en la Iglesia, que busca revitalizarla y fortalecerla para dinamizar su misión, que no es otra que evangelizar, es decir, anunciar a Cristo, que es, en palabras del cardenal, la esperanza que este mundo necesita hoy en día.
Y todo esto en el primer día de esta plenaria, que reúne a cerca de 80 obispos para, entre otras cosas, elegir al sucesor de don Luis Argüello, hasta ahora secretario general de la Conferencia Episcopal. Mañana conoceremos a los candidatos y el miércoles se elegirá al nuevo secretario general. Y estamos abordando hoy también las graves consecuencias que llega a tener el consumo de alcohol durante el embarazo, sobre todo en los casos más extremos. Montserrat tiene un hijo adoptado con trastorno del espectro alcohólico fetal.
Tiene 16 años y le cuesta muchísimo leer. Tiene un nivel de lectura como un P5.
El alcohol consumido por la madre dañó su cerebro. Es un caso extremo, pero no es un problema menor. Conocer que 6 de cada 10 mujeres consumen alcohol en el embarazo. ¿Qué consecuencias puede tener? Sofía García, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, se arriesgan a traer al mundo a un bebé con malformaciones en la corteza exterior del cerebro. Nacen 5.000 al año en nuestro país. Las dificultades para el aprendizaje, como nos cuenta Montserrat Dol, son solo una de las secuelas que son, además, para toda la vida.
Déficit de atención, pobre memoria a corto plazo, desórdenes del habla y el del lenguaje, les cuesta muchísimo expresarse, déficit en el procesamiento de la información, la comprensión.
Y lo saben bien porque pertenece a una asociación de padres de niños con este síndrome. Pero este no es el único efecto pilar colateral que provoca el bebedor. Ana Altabase, psicóloga.
Se puede convertir en un secreto de la familia por miedo o vergüenza. Si no se llega a tratar, una de las consecuencias que tiene el consumo de alcohol es la destrucción de la vida familiar.
En nuestro país, el 93% de la población mayor de 15 años consume alcohol de manera habitual. Solo en el primer trimestre nos bebimos 770 millones de litros de cerveza y 18 millones de litros de lo que se conoce como alcohol puro. Se calcula que hay 3 millones de alcohólicos en el país, 3 millones de familias, Pilar, el 7% de la población en riesgo de quedar destruidas.
Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Bienvenido al Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces. Dispondrás de 100 metros de eslora para caminar a cámara lenta como la estrella que eres. Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre, tan libre como vosotras.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues quedan 3 días para que oficialmente llegue la Navidad a Madrid con el encendido de las luces navideñas y la puesta en marcha del dispositivo de seguridad preparado por el Ayuntamiento. Pero ya este fin de semana se ha notado ambiente navideño por las calles del centro. De hecho, se han producido algunas aglomeraciones debido a las obras que se están llevando a cabo en la Puerta del Sol y que no permiten el acceso a determinados puntos de esta plaza, convirtiendo esa zona en una ratonera. Nos vamos a esta hora precisamente a ese lugar, a ese escenario, la Puerta del Sol. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Creo que la Policía Municipal, Ramón, ha mostrado, de hecho, su preocupación ante la más que posible afluencia de gente este próximo fin de semana, ya con las luces navideñas encendidas. Por eso, Ramón, han tomado medidas al respecto.
Sí, el alcalde Almeida ha anunciado este mediodía aquí, en la Puerta del Sol, que donde, por cierto, ha dejado de llover, Pilar, que la plaza va a estar despejada para los peatones ya en el Puente de la Constitución, en torno al 6 de diciembre. Otra cosa distinta será el próximo fin de semana, cuando se junte el hambre con las ganas de comer, o sea, el Black Friday con las primeras horas, con las luces de la Navidad ya encendidas. La Policía Municipal pide al Ayuntamiento extremar las medidas de seguridad para evitar que Sol sea una ratonera peligrosa. Daniel García, portavoz del sindicato Unión Policía Municipal, declaraciones a COPE.
Desde el sindicato UPM hemos pedido al Ayuntamiento que tenga especial incidencia a partir del jueves, que empieza la campaña de Navidad, con más efectivos en las aglomeraciones que se pueden producir en la Puerta del Sol debido a las obras que quedan sin terminar.
El alcalde de Almeida, entre tanto, espera que esos protocolos de seguridad funcionen para evitar situaciones de riesgo el próximo fin de semana.
Tenemos preparado el dispositivo para que no se produzcan incidentes o, en su caso, minimizar cualquier incidente o cualquier situación que se pudiera producir, y en esa línea estamos trabajando.
Sol no va a estar lista para el Black Friday, pero sí en perfecto estado de revista para el Puente de la Constitución, como comentábamos. A Ana, vecina de aquí del barrio, le he preguntado si se lo cree.
No, yo no. Al paso que trabajo para rato.
¿No crees que vaya a estar totalmente despejada?
A lo mejor sí, oye, Dios quiera que sí, pero yo lo dudo.
Pues ya lo oyes, Pilar, que hay alguna duda que otra sobre si se va a llegar a tiempo para el Puente de la Constitución aquí en Sol.
Unas obras de la Puerta del Sol que también son noticia por los nuevos restos arqueológicos que se han encontrado, en concreto en la zona oeste, donde tras la reforma se ubicarán la estatua ecuestre de Carlos III y la lámina de agua. Unos restos, Ramón, que son tan importantes como para paralizar esta reforma.
Hallazgos arqueológicos que han aparecido aquí en la carrera de San Jerónimo, en la plaza de Canalejas, y que parecen ser cimentaciones de edificios anteriores al siglo XIX. Escuchamos al alcalde.
Son restos arqueológicos que en principio tiene que valorar la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, pero por lo que sabemos en este momento no deberían afectar, sea cual sea la decisión que se tome, ya sea su conservación o no, no debería afectar al plazo de ejecución de estas obras.
Pues no parece que el alcalde les dé excesiva importancia. Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural nos apuntan que están documentados todos esos restos aparecidos, que todo sigue según lo previsto y que en los próximos días se sabrá si se tapan y las obras siguen adelante o se conservan in situ.
Gracias, Ramón. Y enseguida contamos cómo están siendo las primeras horas del paro convocado por más de 5.000 médicos de familia y pediatras de los centros de salud madrileños.
Lo estabas esperando y ya ha llegado el Black Friday de Mercamueble, con hasta el 60% de descuento. Corre ya a tu tienda Mercamueble. Salones, dormitorios, tapizados, juveniles, muebles auxiliares y colchones a los mejores precios. Solo del 18 al 27 de noviembre, Black Friday en tu tienda Mercamueble.
En Alcobendas, calle Valgrande 31.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91
91-308-5000.
Años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
La Comunidad de Madrid trabaja para mejorar las dotaciones, servicios e infraestructuras en sus municipios. Para ello, a través del Programa de Inversión Regional, PIR, se destinan más de 1.000 millones de euros a la cultura, con nuevos espacios escénicos y a los mayores, ampliando centros o residencias.
COPE Madrid. Estar informado.
Pues desde las 8 de esta mañana te estamos contando aquí en COPE, a pie de centro de salud, cómo marcha la primera jornada de paro en los médicos de familia y pediatras de la atención primaria madrileña. Ya sabes que el sindicato convocante AMITS habla de seguimiento histórico, pero no da ninguna cifra. La Consejería de Sanidad sí da un dato de seguimiento en turno de mañana, el 31%, y esta huelga está afectando a los pacientes que tienen que acudir hoy, tenían citas a un centro de salud, pues en muchos de ellos apenas se está notando, como el de la calle O'Donnell.
He llegado y ya.
¿Y era su médico habitual?
Sí. Bueno, no, ahora era suplente, pero vamos, que otras veces ya ha recibido.
Sí. Y o sea, ¿no se nota mucho la huelga? ¿Había mucha gente esperando?
Nadie. Yo he llegado y me han atendido.
Los servicios mínimos son de 3 médicos por centro. Por cierto, que previsiblemente mañana, Comité de Huelga y Consejería de Sanidad se sentarán para intentar acercar posturas en este conflicto. Y seguimos hablando de sanidad, en este caso de enfermedades psicológicas, y es que cada vez estamos más sensibilizados con el bienestar emocional de nuestros adolescentes. Muchos por vergüenza o porque no saben cómo afrontar los problemas que tienen, caen en situaciones de ansiedad y estrés de las que solamente pueden salir con ayuda profesional, como la que prestan los servicios sociales de las administraciones más cercanas, los ayuntamientos. Especial mención a la iniciativa que en este asunto han puesto en marcha en Fuenlabrada, Mamen Vizcaíno.
Salud emocional entre los adolescentes para saber cómo gestionar el estrés, la ansiedad o la frustración. Situaciones que para muchos se convierten en callejones sin salida en los que se adentran profesionales como Mercedes Espada, es psicóloga y con sus 30 años de experiencia nos da algunas pistas de cómo empezar a identificar algunas señales de alarma.
O niños muy inquietos que a veces muestran violencia verbal o se ponen muy nerviosos, que son muy explosivos, o niños que son muy introvertidos o que están muy cerrados, que se les ve que se meten debajo de la mesa, ¿no? Que no quieren interaccionar.
Representan los dos extremos de niños y adolescentes que pueden estar sufriendo acoso escolar, violencia en casa o afrontando una pérdida en el entorno familiar. Problemas que siempre han existido y a los que ahora prestamos más atención.
Yo lo que sí veo es que hay más demanda, no solo a que haya aumentado en sí la problemática, que es posible que haya aumentado, sino que también hay una mayor sensibilidad hacia estos temas.
Lo que hay que intentar es que el niño hable, que lo cuente y que se implique, hacerle ver que él forma parte de la solución al problema.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero más espacio, mejores calidades.
Elige Suite Valdemoro. Viviendas de obra nueva de 3 y 4 dormitorios con calidad top. Aerotermia, suelo radiante y refrescante, cocina amueblada, terraza, trastero, piscina y jardines. Desde solo 239.000 euros, plaza de garaje incluida. Reserva ahora y tu segunda plaza de garaje gratis. Suite Valdemoro. Infórmate en bros.es.
Mesón Opote abre de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus mariscadas, sus parrilladas. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. Opote en casa. Galicia en Madrid.
Cambio climático, cambio de hora, pero a que todavía no te has cambiado colchón. Menos mal que Factory Colchón ya está abierto en Madrid. Ven a Factory Colchón a la calle Plasencia 64, en el polígono Las Nieves, y llévate un colchón Visco por solo 49 euros. ¿Qué? Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. Reserva tus entradas para las funciones de noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev bailando desde el corazón.
Y el centro de transfusión ha hecho una llamada urgente para donar sangre. Concretamente, los tipos que más se necesitan en este momento son el 0 negativo, el 0 positivo y el B negativo. Seguimos en Mediodía COPE.
Hace unas horas ha terminado la cumbre del clima que se ha celebrado en Egipto. Una vez más, no se han producido avances suficientes para alcanzar el objetivo de que al final de siglo la temperatura del planeta no suba 1,5 grados. Es complejo lograr la descarbonización de la economía y la superación de la dependencia de los combustibles fósiles. No se han concretado las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. En el último momento se han conseguido algunos acuerdos parciales sobre las ayudas que deben recibir los países en desarrollo, pero no se han hecho todavía efectivos los pagos que se habían comprometido. La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una oportunidad para entender mejor en qué consiste la libertad, que desde las revoluciones liberales del siglo XIX es una de nuestras mayores aspiraciones. Ahora resulta más claro que el mero desarrollo de nuevos derechos no responde a esa aspiración. La libertad no consiste solo en el derecho a no ser constreñido o en el derecho a políticas de discriminación positiva. Ahora es más evidente nuestra interdependencia con las generaciones presentes y futuras. ¿Por qué y para qué es necesario cuidar el planeta? A diferencia de lo que afirma el ecologismo radical, que predica una contención absoluta de la natalidad, el ecologismo social nos hace caer en la cuenta de la centralidad de la persona en la creación.